COPE más Vigo.
Estar informado. La 1 y 5 de la tarde, las 13.05, bueno, ya 06, estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Juan, aquí estamos.
Aquí estamos, encantados de pasar, como decía antes, este ratito con todos nuestros oyentes.
Una mañana más, hasta las 2 de la tarde.
Una mañana más, de un día muy bonito y
un día maravilloso,
a disfrutar de la jornada.
Del que vamos a hablar de Vigo y de su área metropolitana, que nunca mejor dicho, que cada vez es más realidad esa área metropolitana, y vamos a hablar de los municipios vecinos, de los municipios que forman parte de nuestro día a día
y
también.
Y uno de esos municipios que en un día como el de hoy luce todavía más bonito.
Mucho más de lo que luce normalmente, aunque a mí me gusta especialmente cuando está con días grises. Saludamos a nuestro primer invitado, el alcalde del municipio de Bayona, Ángel Rodal. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, saludos.
Yo creo que cualquiera, lo decíamos ahora fuera de micrófono, cualquiera de la zona sabemos cómo es Bayona. Cuando decimos Bayona, todo el mundo tiene claro que estamos ante un municipio que da gusto visitar.
Sí, hombre, los que hemos nacido en este municipio, en Bayona, ¿no? Pues es un honor y un orgullo, ¿no? Pero bueno, toda la gente que nos visita durante todo el año, a veces solamente en la época estival o en otras vacaciones, pues realmente pone a Bayona en el nivel que tiene, ¿no? Realmente Bayona puede ofrecer muchísimas cosas a todas las personas que nos visiten. Bueno, imagino que hablaremos ahora un poquito de todo lo que puede ofrecer Bayona durante todo el año.
Ángel Rodal accedía a la alcaldía de este municipio después de que su alcalde, Jesús Vázquez Almuña, fuera consejero. Estábamos hablando
nombrado consejero.
Perdón, lo estaba viendo en los periódicos hoy, hace ya 13 meses, un año, ya ha cumplido más de un año. ¿Qué balance hace Ángel Rodal de este año? Es verdad que él formaba parte de la corporación, ya llevaba experiencia previa.
Sí, yo tuve la suerte de empezar con Jesús, ¿no? Con el actual consejero de Sanidad, pues ya vamos allá para 13 años y bueno, pues yo realmente nunca pensé que llegaría a ser el alcalde de mi municipio, pero bueno, desde hace un año he tenido este honor, ¿no? De ser el alcalde, y bueno, pues este año ha sido un año muy pleno para mí, de muchísimo trabajo, de muchísima ilusión, y eso, trabajar diariamente para cada uno de nuestros vecinos, de los 12.200 vecinos que tenemos en nuestro municipio. Pero como muy bien habéis comentado, pues Bayona es mucho más que eso, ¿no? Aparte de todos nuestros vecinos, pues muchísima gente que nos visita, y no solamente en la época estival.
Vamos a eso, estaba viendo cómo estructurar un poco la entrevista, de decir, bueno, hay muchas Bayonas, por ejemplo, la Bayona metropolitana, de la que ya podemos hablar, porque en cuestión de días se va a constituir esa área metropolitana. Se ha luchado mucho, y los vecinos que también se están beneficiando de algo que fueron de los primeros también,
de algo que en Vigo todavía
no tenemos. ¿Qué balance hacemos de ese, o qué podemos decir de lo que es el Bayona metropolitana?
Bueno, es una gran apuesta que al final se consiguió este desbloqueo, y me toca a mí también como alcalde estar dentro de esa suerte, ¿no? De poder desbloqueado con los otros 13 municipios, pues este gran bloqueo que había en el área metropolitana. Bueno, a día de hoy aún no sé la fecha que tenemos para realmente la constitución del área metropolitana, ¿no?
No se han convocado todavía.
A mí personalmente no me han convocado, sé por los medios de prensa.
Lo que decir,
de
los
prensa,
medios de comunicación sí que han puesto una fecha, creo que el 23.
23 a las 10 de la mañana, pero a mí como alcalde...
¿No está convocado?
Oficialmente no. Pero bueno, entiendo que no será esa fecha porque ya es la semana que viene, pero sí entiendo que pronto será, y todos tenemos pues muchísima ilusión de que realmente empecemos a trabajar por esa área metropolitana de Vigo, porque obviamente Vigo es la gran ciudad, ¿no? Pero somos muchos municipios que estamos limítrofes con Vigo, que tenemos muchísimo que aportar a este área, y en este caso Bayona. Y como muy bien habíais comentado, pues ya estamos con el plan de transporte metropolitano, que
ya se ha dejado sentir, ¿no?
Se ha dejado sentir, pues pasamos al principio, en los primeros 6 meses, de 1.300 tarjetas a las 3.500 actuales, y obviamente hay unos grandes beneficios, descuentos, y cuando, como muy bien comentabas, entre Vigo, pues también podemos disfrutar de los transbordos totalmente gratuitos, claro, que eso es muy importante para nosotros.
Y una área metropolitana que también simplificará muchas cosas, supondrá muchos más beneficios una vez que se ponga en marcha, porque ya se ha constituido, pero es verdad que hay muchas cosas que se tienen que hacer y muchos proyectos que pueden ser supramunicipales o
metropolitanos. El más importante es cerrar de una vez el plan del transporte metropolitano, que incluye.
Pero al margen de eso, es decir, que hay más servicios y más cosas de las que se podrán beneficiar en su momento los bayoneses o todos los municipios que forman parte del área metropolitana, que ese es el objetivo, creo yo, ¿no?
Sí, hay 8 grandes digamos servicios, ¿no? Que iremos viendo conjuntamente, pero bueno, realmente tenemos que poner un poquito de, bueno, aparte, como he dicho antes, siempre me gusta hablar de ilusión, pero tenemos que poner muchísimas ganas, que sí las tenemos, y bueno, consensuar criterios, ¿no? Creemos que algunos sí pueden, digamos, el que ya está funcionando, aunque haya modificaciones, es el transporte metropolitano, pero sí hay otros, como podemos ver, prevención de incendios, todo el tema de parques de bomberos, protección civil, tema de urbanismo a lo mejor es más complicado, el turismo, hay muchísimas cosas que podemos hacer conjuntamente y todos podemos aportar para que al final, y sobre todo, lo más importante para todos estos vecinos, que seremos unos 450.000 en el área metropolitana, pues realmente que redunde en el mejor coste de los servicios y mejor eficacia. eficacia, ¿no? Realmente al final es eso, ¿no?
En esa mejor eficacia, en ese mejor servicios, desde el Ayuntamiento de Vigo, del Ayuntamiento de Bayona, se trabaja día a día. Vamos al concreto. Ahora sabremos lo que nos da Bayona y todo lo que hay, pero los vecinos también exigen. Y, por ejemplo, Bayona está poniendo en marcha un montón de medidas, por ejemplo, planes de ahorros energéticos. Bayona está mejorando sus calles, mejorando su entorno. Me imagino que las exigencias de los vecinos están ahí y también hay que atenderlas todos los días.
Pues sí, eso es el primer. Yo, primeramente, soy el alcalde de los bayoneses, ¿no? Con mi equipo, obviamente, que tengo un gran equipo, y eso es el día a día, ¿no? Realmente lo que tenemos que hacer es que la calidad diaria de esos, como decía antes, 12.200 vecinos, y como no, pues atender a toda la gente que nos viene. En Bayona tenemos que, pues, tratar muchísimos campos, ¿no? Bayona, yo siempre digo que tiene unas raíces marineras y nunca hay que olvidarlas, ¿no? De hecho, tenemos desde hace 3 años un museo de la navegación. Nuestras raíces están ahí, nunca podemos estar de espaldas al mar. Por eso uno de mis objetivos es, en esta legislatura, yo he dicho abrir Bayona al mar. Ya lo estamos haciendo con algunas actuaciones y creo que es muy importante. Y después también he dicho el tema de acercar las parroquias al centro y el centro a las parroquias. Porque obviamente Bayona tiene un gran patrimonio etnográfico y cultural, sobre todo en nuestro centro, pero las parroquias tienen muchísimo que decir también. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado un eslogan que era hay otra Bayona, sobre todo en el tema ese. También que en el rural a veces la gente llega a Bayona, tiene 5 o 6 monumentos de un primer nivel a nivel nacional, pero tiene muchísimo también que ofertar en distintas zonas, ¿no?
¿Es sencillo o es una ventaja el ser alcalde de un municipio pequeño el poder recibir las sugerencias de los vecinos al andar por la calle? Vamos, porque usted lo conoce todo el mundo en Bayona y me imagino que se acercarán al alcalde. Esto, ¿qué hay de lo mío?
¿Ventaja o desventaja?
¿Ventaja o desventaja?
Imagino que será igual que cualquier otro municipio que tenga unos habitantes semejantes. Quizás la diferencia es que en Bayona no se exige mucho más. Porque claro, Bayona obviamente tiene la gente siempre, y sobre todo la gente que nos visita, el nombre que tiene Bayona, Bayona la real, realmente, ¿no? Pues el nombre que tiene, pues la gente te exige muchísimo más que a lo mejor si fuera otro municipio de cualquier zona, con los mismos habitantes, pero que no tuviese esa historia, ese realengo, ¿no? Pero nosotros tenemos un presupuesto más o menos de 8 millones de euros, todos los años, y con eso tenemos que hacer las maravillas para colmar el gran abanico de actividades que tenemos durante todo el año, deportivas, muchísimos eventos culturales, y después atender a todo, obviamente, todo esa, lo que dije, aunque tenemos esos habitantes, pero en 3 meses al año casi triplicamos la población. Entonces, bueno, es un gran trabajo, una gran labor, pero lo hacemos muy bien, se ha hecho muy bien durante todos estos años, los resultados están ahí, y sobre todo es muy importante lo que habéis comentado, desde el día a día, desde el... Cualquier vecino que te viene con cualquier comentario, cualquier sugerencia, a mí me encantan las que siempre que son, como digo yo, sobre todo las constructivas, ¿no? Cuando hablas para intentar mejorar algo, y en eso estamos, ¿no? Es el proceso que llevo yo ahora como alcalde 1 año, y bueno, pues me quedarán 2 años y medio y lo seguiremos haciendo así.
Estamos en muchos municipios ya preparando los presupuestos, me imagino que en Bayona también estarán con ello. Es un momento complicado. ¿Cuáles serían las prioridades que se plantean de aquí al año 2017, de cara al 2017, los presupuestos del 2017?
Sobre todo, bueno, hemos hecho en los últimos años, de hecho hemos sido de los primeros municipios en tener deuda cero, municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia de Pontevedra, creo que hemos sido casi el primero en tener deuda cero, pero realmente lo que también nos piden los vecinos es inversión, y nosotros tenemos que hacer inversión, y sobre todo finalizar, que ya nos quedan pocas zonas sin que tengan saneamiento, lo que decía antes de rural, y yo lo que digo un poco, pues es eso, los servicios los tenemos muy bien, los edificios institucionales bayoneses tenemos todos, estamos ultimando ahora la biblioteca municipal con una inversión de 1,5 millones de euros.
Después de recuperar la Casa del Reloj, que era una cosa importante también en el centro de la villa, ¿no?
Por supuesto. Ahora, pero digo que la biblioteca municipal pues es una inversión muy grande, se finalizará en la primavera, y con eso pues tenemos la mayoría de los edificios perfectamente para el siglo XXI, están perfectamente actos, ¿no? Y ahora lo que entendemos que se sigue trabajando quizás en pequeños detalles. Yo creo que la gran Bayona ya se ha construido en estas 2 últimas legislaturas, pero sobre todo el tema de lo que decía antes de abrir Bayona al mar. Tenemos nuestra zona centro, todo lo que es el Paseo de Pinzón, y nuestra zona emblemática, que es de La Palma, que creo que estamos en un momento que necesita, y tú si la conoces perfectamente. Ya creo que está en el momento que necesita un cambio, una reestructuración.
Sí. Ese Monteboy, bueno, digo yo, abrir Bayona al mar, difícil abrir más Bayona al mar, no sé cómo lo pretenden
porque
hacer.
Porque está casi rodeada por el mar.
Sí, pero por ejemplo, en ese caso el Paseo de Pinzón es la entrada por la zona sur de Bayona, y entendemos que es una zona que sí ya necesita una gran mejora. Lo que pasa es que estamos hablando que eso son unos 5.000 metros, el Parque de La Palma son 15.000, casi 20.000 metros cuadrados, entonces claro, toda actuación que hagas ahí, pues obviamente tiene un montante económico muy, muy grande. Pero en eso estamos, y yo espero que en esta legislatura pueda haber.
Todo lo puedes ver. Perdón. hablaba al principio de esta entrevista de lo que ofrece Bayona. O sea, muchos, lo decíamos, usted ha nacido en ella, muchos la conocemos porque casi nos hemos criado en Bayona. Bayona va más allá de esos tres meses. Quizá ese es el reto, recordar que Bayona, ofrecer cosas. Por ejemplo, ahora está esa ruta de pinchos, cada vez hay más actividades. Es cierto que hay muchísimas actividades cada semana. ¿Cuál es el reto para desestacionalizar quizá Bayona?
Pues es trabajar diariamente con un montón de eventos. Quizás una de las cosas que nos costó, por eso a veces es muy importante el sembrar, ¿no? Pues fue el Camino Portugués de la Costa, que Bayona jugó un papel decisivo. Yo tuve la suerte de ser en ese momento concejal de turismo, pero sobre todo pues a nuestro anterior alcalde, a Jesús Vázquez Almuña, y 9 años trabajando para que realmente se reconociese oficialmente, que fue el año pasado, creo que fue en abril, y eso pues para mí, y siempre lo digo, que va a ser lo que desestacionalice Bayona y obviamente los demás municipios, pero Bayona tiene mucho que aportar, sobre todo por su capacidad hotelera, con el tema del camino de peregrinación. En este caso es el noveno camino, ¿no? Ese, por ejemplo, sí que es el punto de inflexión. De hecho, el año pasado, ya antes de verano, pudimos ver unos datos que nos encantó, ¿no? La ocupación hotelera fuera de esa época, ¿no? Y nos visitan el 75% de los peregrinos hasta ahora son extranjeros, inclusive de otros continentes.
O sea que se está dejando notar ya esa aprobación del Camino de la Costa.
Por supuesto. Y ahora, después de la homologación, entiendo que también aumentaremos el ratio con los propios de aquí, digamos, de nuestro país, de nuestra zona. Porque ya digo, el 70% eran peregrinos, pero de otras nacionalidades. Y esa gente pues viene encantada, disfrutan totalmente de nuestra gastronomía, de nuestra paisajística. Es Camino Portugués de la Costa. Para ellos es precioso.
Es el paso de la Guardia hasta Bayona por la costa, es una maravilla.
Es precioso. Eso fue uno de los trabajos que hemos hecho. Y después, bueno, como no, lo que yo decía, hay otra Bayona, trabajar el tema de las sendas.
Es lo que voy a decir, las sendas, porque la gente se queda en Celta, pero hay bastantes sendas alrededor, hay los miradores que también se han ido recuperando. Yo creo que tiene mucho más que el propio centro y casco que conoce la mayoría de la gente.
Claro, lo que pasa es que tenemos una fortaleza que es impresionante.
Ya no sé qué.
Un recinto muy alto, 2,5 kilómetros, tenemos, bueno, pues...
Y eso llama mucho la atención.
Conventos, una Virgen de la Roca, el único crucero cubierto en toda, sí, Santísima Trinidad, en toda Galicia. Por eso yo digo, y no por porque soy de Bayona, pero obviamente tenemos un montón de potencial y está ahí. Ese es el potencial genético, ¿no? Nacimos con esos monumentos ya casi de... Pero ahora nosotros podemos ganar, o sea, hacer que los vecinos ganen en calidad de vida, que es nuestra labor.
Bueno, pues simplemente, eso nos queda apenas un minuto, me gustaría hablar también de esa Bayona industrial que están apostando ahora con ese vivero de empresas que se ha ubicado en la recuperada Casa del Reloj. Yo creo, sí, que es importante. ¿Qué tal están funcionando? ¿Qué tal ha sido la respuesta a las jornadas de puertas abiertas?
Pues muy bien, yo hay 6 salas, ¿no? Aparte de la zona de trabajos conjuntos, y entiendo que ahora cuando ya pues se hagan los pliegos y entren las empresas, yo entiendo que estará ocupado desde el primer momento. Es un lujo poder tener esto para nuestros emprendedores, ¿no? Nuestros jóvenes emprendedores, tener este edificio que fue rehabilitado de una manera muy rápida y muy efectiva, porque realmente era un edificio que no estaba en perfecto estado, tanto por la zona exterior como interior, y eso para nosotros es muy importante. Tenemos que trabajar muchísimo por la juventud. Bayona, dentro de que no me gusta hablar de las cifras del paro, pero dentro del ámbito de la zona, pues tenemos uno de los ratios más bajos de desempleo, pero bueno, nunca, hasta que sea cero, no podemos estar contentos. Entonces es muy importante para nosotros este vivero de empresas, y seguro que va a funcionar de maravilla.
Que se ha conseguido además recuperando patrimonio, que es importante. Uh-huh.
Fantástico. Bueno, se nos agota el tiempo, podríamos estar hablando de Bayona días y días, pero hay más oportunidades para poder contar con el alcalde en nuestros estudios. Ángel Rodal, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias por la visita. Un saludo.
Un placer.
Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir.
Pues quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol.
Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, estamos en sintonía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 104.7 de FM, somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Muy buenas, Juan.
Hola, hola.
Llega el momento de actualizar, ya lo sabéis, a la 1:20 de la tarde, nuevamente las noticias de Vigo y de su área de influencia, y para ello saludamos, como no, a María y Mil. María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nuestra reportera más dicharachera.
Sí.
No de Barrio Sésamo, sino de la Copa de Vigo.
Yo creo que ella es tan joven que ya ni se acuerda de Gustavo, la rana Gustavo, el reportero más dicharachero.
Sí, hombre, acordarme sí. Pero bueno, que sí que es verdad que...
Que vieras el original, seguro que no. María, vamos con las noticias de nuestra ciudad y nuestra área de influencia. Vamos en este caso a comenzar. ¿Por dónde comenzamos, María? Dime tú.
Pues comenzamos, si os parece, por el Hospital Álvaro Cunqueiro, porque allí los profesionales de admisión y documentación clínica de los hospitales gallegos van a debatir sobre el futuro de estos servicios. Esta cita va a ser durante los próximos, el día 17 y el día 18, son estas jornadas de Sogadoc, en las que van a participar 60 profesionales de todos los servicios de los hospitales gallegos, y va a estar el consejero de Sanidad que va a ofrecer la conferencia inaugural.
La Autoridad Portuaria de Vigo ha sacado a licitación los trabajos de acondicionamiento de la nave situada en la dársena número 2 del puerto pesquero.
Concretamente se va a actuar sobre un total de 2.240 metros cuadrados de superficie para obtener 1.850 metros cuadrados de oficinas. Y se prevé alojar en el interior de estas oficinas el ITF y crear además el centro de apoyo al marino.
Bueno, estas son algunas cuestiones. Recordar también que los grupos de la oposición han presentado esta mañana sus alegaciones a los presupuestos. Lo han hecho el grupo del Partido Popular, ha presentado un total de 60 iniciativas, ha enmendado en 10 millones las cuentas municipales. Uh-huh. De Marea y María de Vigo presentarán a la totalidad las enmiendas, y bueno, pues a partir de ahora se abrirá un proceso para que puedan presentar quienes estén interesados. Bueno, no se terminaba hoy el proceso de presentación.
Hoy se terminaba ese proceso, y por cierto,
de presentación de enmiendas.
De presentación de enmiendas, con las alegaciones. Y entonces, además de que el alcalde se ha referido a estos presupuestos, también se ha referido a los buenos datos de Peinador, que antes nos lo había comentado. Ha dicho que
a valorar positivamente, evidentemente.
Ha valorado positivamente esos datos, que crecieron en el creceo del aeropuerto en el mes de octubre. Ha destacado ese crecimiento acumulado de un 36%.
De todo el año, respecto
exacto,
al año
con respecto, 2015. Uh-huh. Y ha dicho Abel Caballero pues que a ver si la Xunta pues tiene en cuenta este incremento de Peinador, porque siempre tiene que sacar ahí la puntillita con este tema.
A ver, Caballero, que valora positivamente sin duda unos resultados que son buenos, porque hacía tiempo, mucho tiempo, que no podíamos cada mes sumar en vez de restar.
Estábamos
en el aeropuerto
mal acostumbrados,
de Peinador.
Antes hablábamos casi de crecimiento casi todos los meses.
De crecimiento.
Llegó la crisis y aquello se torció.
No.
¿Y ahora llegaremos al millón de pasajeros en este año?
Estamos en
85.000.
Estamos o mucho viaja la gente, pero me da a mí que no vamos a llegar. Como decía en su momento la directora del aeropuerto, nos vamos a quedar cerquita, pero no puede ser. La portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha hablado en este caso. ¿De qué lo ha hecho, María?
Pues ha hablado sobre la Diputación de Pontevedra. Ha dicho, pues allí ha acudido esta mañana junto con alcaldes del Partido Popular de toda la provincia, y exige a la presidenta Carmela Silva que abra las puertas de la institución para reunirse con los alcaldes y hablar de la distribución de los fondos provinciales.
El famoso plan de concellos que se está rediseñando, que todavía no saben cómo se va a distribuir, y ahí están esas demandas que continuamente están realizando desde el Grupo Provincial del Partido Popular, en este caso al gobierno bipartito. María, si te parece, a las 2:20.
Todo esto a las 2:20.
Te escuchamos de nuevo con esto y mucho más, que sabemos
todo,
que vas a contar.
Decís, y los protagonistas del día que
escuchamos. Y la voz de los protagonistas. Y la voz de los protagonistas del día. María, gracias.
Hasta entonces.
Disfruta tu casa a tu gusto con Mercamueble. Disfruta de las mejores ideas en salones. Disfruta con los sofás más cómodos. Y disfruta en Mercamueble con las mejores soluciones en descanso. Disfruta tu casa al máximo y ahora con 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! Especial salones, sofás y descanso en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Con Al Campo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes chuletas de aguja de cerdo el kilo a 2,85 euros y calamar el kilo a 6,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Al Campo ahorra y vive mejor.
¿Sabes de unos buenos abogados?
¿Por?
Pues ahora por la dichosa cláusula suelo de mi banco.
Yo estoy con Logo Abogados. Llámales. Son especialistas en cláusula suelo e incidencias bancarias.
Logo Abogados, 986-442267.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. COPE Vigo.
Suena la sintonía del mundo del deporte, suena la sintonía que da paso deportiva a Antonio Estevez. Antonio, muy buenos días.
Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
Decías que estamos en Supermartes.
Hoy es Supermartes, sí.
¿Jugará o no jugará Ayahuascas? ¿Se estrenará o no se estrenará?
Supermartes para el Real Club Celta o para los internacionales del Real Club Celta, que hoy, bueno...
¿Hasta cuánto?
Si somos rigurosos, entre hoy y mañana, hora local, porque los sudamericanos van a jugar ya, cuando aquí sea miércoles, en su tarde-noche allí, madrugada ya aquí. Son 10 internacionales los que van a jugar. Atención especial si hoy debuta con la roja Iago Aspas en Wembley frente a Inglaterra. Partido también muy importante el que van a jugar en Albacete la rojita, la sub-21, con Johnny y con Rubén Blanco, jugándose el billete para el Campeonato de Europa sub-21 del próximo año en contra Austria. Es una eliminatoria, se empató en la ida en Austria, hay que derrotar hoy en Albacete para estar en este europeo. Va a jugar con Chile como titular el Tucu Hernández, además de Marcelo Díaz. No lo hará Orellana, que sigue con problemas físicos. Vamos a ver cómo regresa Fabián Orellana, pero lo va a tener francamente complicado que llegue a tiempo para el partido del próximo sábado en Ipurúa ante el Eibar. En definitiva, que son 10 los jugadores que tienen la opción de jugar en estas próximas horas con sus países de origen, mientras el resto ha trabajado esta mañana en Amadroa. El resto, que son pocos, han visto, el grupo se ha visto reforzado con futbolistas del Celta B, y en el parte médico sigue apareciendo el santiagués Álvaro Lemos. Se tuvo que retirar lesionado en el amistoso de la pasada semana ante el Sporting de Braga, en el Memorial Quinocho. Sigue con problemas, es una zona dolorosa, la cresta ilíaca, un golpe que recibió y que, insisto, es una zona muy dolorosa y de la que todavía no se ha restablecido. Sigue trabajando en solitario, pero tampoco es un futbolista que en condiciones normales entre demasiado en los planes del Toto Berizzo.
La cresta ilíaca, claro, me hizo gestos como no dije yo dónde es, no sabía dónde era.
Ese sitio que cuando caes de culo duele mucho. ¿Verdad?
Se puede explicar más alto, pero no más claro. Claro, no.
Mira, la cresta ilíaca.
Una última pregunta. ¿Tú apuestas a que
donde la espalda pierde su casto nombre? Ya está. Es que al final me provoca para que lo diga.
Sí. Tienes toda la razón.
¿Qué vas a hacer, chicos? ¿Qué vas a preguntar?
Sí, que si crees que Iago Aspas tendrá minutos hoy.
Si tuviera que apostar, diría sí.
Bueno, pues mañana lo comentaremos y lo hablaremos. Antonio Estevez, un millón de gracias. Hasta luego.
Adiós.
Un saludo.
Este Cedeño púxose malo. Este na industria investigou a cura e un envase ecolóxico. Este o médico receitoulle o medicamento. Este dispensoulle na farmacia e indicoulle como reciclalo. E este, como a ti, levou os envases, baleiros ou con restos de medicamentos ao punto Sigre da súa farmacia. Sigre, man a man por un mundo mellor.
En un momento llega la 1:30, ya sabéis, con más cosas para todos vosotros. Hasta las 2 de la tarde seguiremos en el 104.7 FM en COPE más Vigo, con cuestiones muy, muy interesantes y con nombres que nos están llevando a lo más alto del mundo de la aeronáutica. Enseguida.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos, avanzamos en nuestro mediodía Cope Vigo en el 104.7 de FM en Cope Más Vigo, y desde luego es un orgullo poder decir que nuestra universidad está cada vez más presente en el resto del mundo y nuestros investigadores, y en este caso sus investigadores. Saludamos al ingeniero Fernando Aguado, que es el nuevo miembro de la Academia Internacional de Astronáutica. Fernando Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Yo creo que hay que dar enhorabuena porque estamos hablando de una Academia Internacional de Astronáutica, lo digo en español porque me sale bastante mejor, que es referencia, me corregirás tú, mundial del espacio. ¿Qué representa esta academia?
Pues realmente es el foro donde todas las personas que toman las decisiones en los proyectos que en presentes, futuros, pues se reúnen, y un poco es el foro de intercambio donde están los directores de las agencias, las principales empresas, pues los astronautas, un poco donde se cuece todo lo que es los futuros proyectos, y el estar presente ahí, tener esa interlocución, el poder acceder, digamos, como miembro de la academia a todas estas personas, pues supone un punto, yo creo, un punto de inflexión muy importante para la presencia de nuestra universidad y del centro tecnológico aeroespacial que se acaba de formar.
Fernando, el hecho de que nuestra universidad se haya destacado en estos últimos años por sus trabajos precisamente en este ámbito, con los nanosatélites y demás, ¿ha sido en este sentido nuestra carta de presentación para que se hayan fijado en ti?
Sí, yo creo que es el aspecto más relevante que han tenido en cuenta para escogerme como representante un poco, pues, de todo lo que es el trabajo de todos los grupos de investigación como nuevo miembro de la academia. En este sentido, lo que hace 10 años se veía como meramente una herramienta educacional o simplemente un demostrador tecnológico, ahora mismo se incorporan a viajes a Marte, a misiones en espacio profundo, a sistemas de defensa y con capacidades de observación de la Tierra, que en plataformas de 25 o 50 kilos, hoy por hoy lo que se está pudiendo hacer era inimaginable solo hace 10 años.
Hace 10 años prácticamente, en el 2017 comenzaba ese grupo estratégico aeroespacial, cuando empezaban ese desarrollo de trabajos de la universidad desde este grupo, me imagino que los integrantes, como es el caso de Fernando, estabais y teníais claro que esto tenía mucho futuro y que podía tener mucho camino por delante.
Sí, era una apuesta arriesgada, estratégica, pero nosotros de alguna forma lo que siempre vimos que este campo era un campo que permitiría a nuestra universidad, a Vigo, pues estar situado en un nicho de mercado en el campo aeroespacial, que creíamos, y ahora afortunadamente cada paso que estamos dando se está confirmando, que sería una parte, un actor muy importante en lo que son los proyectos aeroespaciales.
Y el tema aeroespacial, toda esta línea de investigación que no se cierra únicamente en actividades universitarias, porque ya la conexión entre universidad y el mundo de la empresa está también dando sus resultados aquí en Galicia.
En el Centro,
¿no?,
de Innovación Aeroespacial.
Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, tengo también la fortuna de haber sido nombrado el director técnico de dicho centro. Y ya tenemos pues contratos con empresas para desarrollar sistemas, por ejemplo, de vigilancia y de detección de aviones, con lo que es la recepción con la empresa ISTEC de Barcelona, que ha confiado en nosotros para lo que es la fabricación de un satélite. En este sentido, pues bueno, ya ha trascendido, como bien habéis comentado, a ser meramente educativo, y ya un servicio reconocido para proveer un servicio totalmente comercial y muy interesante para empresas no solo nacionales sino internacionales.
En este caso, en esta apuesta también por el Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia, ¿puede estar sucediendo un poco como ocurrió en el 2007 a vosotros como investigadores que apostabais por un grupo estratégico aeroespacial? ¿Podemos estar ante realmente un nicho de mercado que en Galicia tiene un potencial bastante grande?
Pues yo creo que la respuesta creo que es positiva, y por nuestra parte el hecho de haber incorporado como director general a Antonio Castro de la Agencia Espacial Europea es un punto muy importante, porque indica que la entidad de referencia a nivel europeo, apuesta por nosotros. No es el hecho de que no es casualidad que Antonio sea nuestro director general de la Agencia Espacial Europea, sino es algo que se ha identificado como una potencialidad para el presente y para el futuro. Y aparte, nuestra línea de espacio se complementa con la línea aeronáutica, que también es fundamental en ese sentido, ¿no? El hecho de que tengamos como patronos Airbus, lo que es Delta Vigo, el consorcio aeronáutico UDEGA, pues es una apuesta de lo que es el sector aeronáutico. Es decir, que creemos que es una herramienta donde va a agilizar y va a atraer a proyectos en el campo aeroespacial, incluyendo espacio y aeronáutica.
Fernando Aguado, nuevo miembro de la Academia Internacional de Astronáutica, es vigués, y ojo que esta academia tiene más de 1.200 miembros de 75 países, de los que solo 12 son españoles, entre ellos un vigués. Fernando,
enhorabuena.
Muchísimas gracias, y bueno, esperemos que este sea un empuje que ayude pues a que se vayan desarrollando las actividades aquí en vivo.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Es voluntario, lleva 22 años al otro lado del número de teléfono gratuito.
Hay personas que además llevan familiares inmersos en temas de drogodependencia años.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Que se encontró la cabeza de una rata.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
COPE más Vigo
104.7 FM. Del aire de la aeronáutica nos vamos al mar. Si tenemos grandes científicos en el mundo de la aeronáutica, como acabamos de hablar, y seguimos aquí en Mediodía COPE Vigo en el 104.7 de FM, también en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo hay muchísimos grupos investigando.
Se trabaja y se trabaja muy bien.
Y se ha descubierto una nueva vía que regula la densidad ósea a través del cerebro, así como lo oís. Pero mejor que yo, que lo voy a explicar bastante mejor, vamos a hablar con y saludar a esta hora Josep Roland, que es el que lidera este grupo de patobiología molecular acuática, Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Josep, buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, ¿qué es este estudio que finaliza en el 2017? Creo que ya está dando unos primeros resultados, cuando menos bastante interesantes. ¿Qué es lo que podemos destacar?
Pues sí, como bien dices, pues este estudio realmente nos ha dado pues un resultado básicamente inesperado, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo en este estudio es básicamente intentar rediseñar las dietas que estamos dando, por ejemplo, a los rodaballos para su cultivo intensivo. Concretamente, el objetivo de este proyecto era disminuir la cantidad de fosfatos que contienen estas dietas para así minimizar el impacto medioambiental que tiene pues el alimentar animales con altas concentraciones de fosfato y consecuentemente pues incrementar los niveles de fosfato en el medio ambiente donde se encuentran estos animales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de eso se ha llevado a qué?
Y estudiando esto, básicamente nos ha llevado a descubrimos en un neuropéptido, y concretamente unas neuronas en el cerebro que sintetizaban este neuropéptido, y este neuropéptido es capaz de regular la masa ósea, o sea, la densidad ósea de los peces. O sea, cuando nosotros eliminábamos por láser, con una técnica muy específica, estas neuronas del cerebro de los peces, lo que pasa es que los peces no tienen capacidad de calcificar sus huesos. O sea, que los huesos son blandos, son huesos tipo cartílago.
Sí. O sea, que están relacionados directamente esa hormona con sus huesos, ¿podríamos decirlo así o no?
Exacto, sí. Concretamente, estas neuronas, a través de la síntesis de esta hormona, lo que hace es regular la absorción de calcio por parte de los huesos, o sea, la osificación de los huesos.
Caray. Y eso, si fuéramos capaces de trasladarlo al ser humano, querría decir que nosotros podíamos llegar a controlar el nivel de calcificación de nuestros huesos.
Exacto. Sí, muy bien. Tal como bien dices, lo curioso de esto es que ese péptido en humanos no existe. O sea, se perdió durante la evolución. O sea, Lo que hemos visto mediante estudios de genómica comparativa, o sea, estudiando a través de la evolución,
sí,
como ha evolucionado pues los seres vivos, observamos que cuando los vertebrados adquieren lo que es la placenta, pues este péptido desaparece del genoma. Y concretamente aparece, curiosamente aparece lo que es la glándula paratiroidea, que es la que en humanos regula la densidad ósea. Por tanto, nosotros lo que estamos hipotetizando es que posiblemente este péptido que hemos descubierto en peces es el ancestro común a un conjunto de hormonas que regulan el calcio en humanos. Por tanto, que posiblemente este péptido tenga mucha más actividad y sea mucho más eficiente que la propia hormona paratiroidea, uh-huh, en la regulación de la absorción de calcio en los huesos en humanos.
Si al final fuéramos capaces de conseguir que esa hormona que en los peces hace esa función la pudiéramos trasladar al ser humano, podríamos controlar, por ejemplo, la osteoporosis, pongo por caso.
Exacto, exacto, sí, sí. O sea, no podríamos controlar la osteoporosis, pero sí que podríamos, por ejemplo, podemos minimizar los efectos de la osteoporosis. O sea, encontrar tratamientos más eficientes para disminuir o para aumentar la absorción de calcio de los huesos en determinadas patologías, como podía ser la osteoporosis, ¿no? Okay. Que se basa básicamente en la pérdida de absorción de calcio, ¿no? La pérdida de calcio, de osificación de los huesos.
Y que sí, tanta gente afecta ya cuando llega a una cierta edad.
Claro. Y sin duda ha sido un hallazgo, una línea de investigación inesperada, como decía, que salió de otra investigación que está llevando en marcha, que va a abrir muchas posibilidades y de la que queríamos hablar hoy aquí con el responsable de este grupo, que es Josep Roland, que están aquí en el Instituto de Investigaciones Marinas a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias por sus trabajos, por esas investigaciones y que lleguen a buen puerto.
Un saludo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo. Gracias.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Tengo la agenda preparada. Llega el momento de abrir la agenda, anotar una cita que tenemos el próximo 17 de noviembre en el Teatro La Fundación a las 8:30 de la tarde con un guitarrista y compositor que además da gusto decir que es vigués, que lo estamos escuchando en este momento con el que es su
el
primer
tema
trabajo.
De su primer trabajo discográfico.
Y él es Diego Pacheco. Diego, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos escuchando el tema central de Mesteño, que es el título de este primer disco que editas. La curiosidad, ¿qué es Mesteño?
Bueno, pues Mesteño son los famosos caballos Mustang, no americanos, los caballos descendientes de los caballos españoles, ¿no? Y que luego se mezclaron con mogollón de razas que llevaron los europeos. ¿Y qué pasa? Que...
Y que viven libres en el monte.
Sí, viven libres, son los Mustang, todavía. Y lo vi un título muy apropiado porque el disco fusiona muchos diferentes estilos, entonces creo que es un caballo con muchas razas y esto tiene un poco de americano, un poco de español, tiene de todo, ¿no? Hay flamenco, hay blues, hay bluegrass.
Y un montón de guitarras que tocas.
Sí, hay todo tipo de guitarras. Guitarras de jazz, steel guitar, guitarra española.
Guitarra flamenca, en fin. Lo que me llama la atención que es un disco muy de fusión de muchas músicas que están en un mundo en el que decimos globalizado, ya no hay fronteras. Entonces, sí, un español hace flamenco, pero también puede hacer blues, bluegrass, sí, cantidad de cosas, ¿no?
Sí, yo creo que es, pues, digamos, toda la vida me he dedicado, he sido un mercenario, entonces realmente no quería hacer un disco solo de una cosa concreta. Me gustaba poder hacer un disco en el que pudieses englobar todos los tipos de música diferentes.
Porque las mezclas, incluso, porque estábamos escuchando este tema central que parecía un flamenco, que arrancábamos con flamenco.
Pero la guitarra era una guitarra country, sí, sonaba
este,
country.
Por ejemplo,
total.
Es tocada con una guitarra resonadora, una resonator guitar, que es la típica de blues que antes hacían antiguamente con trozos de coche. Y ahora se hacen, bueno, se hacen bien, ¿no? Y es, por ejemplo, esta es un tanguillo flamenco, compás de tanguillo, uh-huh. pero tocado con bluegrass y tocado con slide.
No debe ser fácil, o sí. Yo, o sea, escucharlo es maravilloso, nos parece que es muy sencillo, que alguien coja una guitarra y empiece a hacer esas fusiones, pero imagino que cuando decides hacer un mestizaje, una fusión, siempre, bueno, hay las críticas, están sí. los puristas, los no puristas, hombre, me imagino que quienes son flamenco dicen, oye, eso es un delito, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, yo creo que tengo que estar por encima de todo eso, ¿no? Y hacer lo que uno siente, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy en día ya no se asusta a nadie de nada. Sí. En el sentido, podemos decir, que está todo inventado, quizás no.
Casi todo inventado, sí.
Pero,
sí, sí.
pero que a nadie le extrañe que, por ejemplo, un guitarrista de flamenco invite a tocar con él a otros músicos que habitualmente no hacen flamenco. Sí. Y hacer fusión y hacer cosas distintas en este sentido, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que, por ejemplo, el tema este de Mestreño define totalmente el disco, porque esto sí que no se había hecho. O sea, tocar con steel guitar, con slide, un tanguillo, por ejemplo, es novedoso.
Ojo, porque estamos hablando de Diego Pacheco, ojo que lleva más de 20 años de profesión, ha participado en más de 3.000 conciertos y ha formado parte de más de 200 agrupaciones, que se dice poco, y sí. es un artista joven.
Es por eso que decía que era un mercenario.
Gracias, pero de joven.
Que era un mercenario que estuvo trabajando,
Diego,
a la sombra de mucha gente, ¿no?
En todos estos años, ¿qué experiencia, o sea, qué te llevas y qué es lo que vas a dejar de esos años en este escenario el próximo día 17?
Me llevo todo, o sea, creo que todas las experiencias que he tenido con todos los músicos son positivas, porque siempre aprendes algo y esto es lo bonito de este trabajo, ¿sabes? Que siempre ha sido variado. No he tenido una semana igual desde que tengo 17 años, uh-huh. una igual a la otra.
¿Pero de dónde le viene a un gallego esa pasión y ese amor por el flamenco, Diego?
Pues mira, de casualidad. Yo empecé tocando música clásica, pero luego cuando empecé a ver en la tele algún vídeo, ¿no? De Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, pues ya me llamó muchísimo la atención. Y luego me acuerdo que compré el disco de Fuente y Caudal, uh-huh. y era yo muy jovencito, y me quedé loco con ese disco, y yo quería tocar eso. Y luego, pues bueno, pues vas aprendiendo de aquí, de allá. Me acuerdo también que tengo un primo que es tailandés, y era también un enamorado de Paco de Lucía, y con él empecé a tocar, curiosamente.
Cosas de Paco de Lucía también.
Me enseñó los primeros acordes de Entre dos aguas y todo eso.
Uh-huh. Sí, sí. Pues vamos a escuchar, yo quería ponerte, no sé si es un brete, el que hagas ahora un minutito de música en directo, ¿puede ser?
Venga, vamos allá.
Vamos a ver,
no calenté mucho, no me dio mucho. Sí, bueno,
pero el calentar es importante.
Ojo, que es importante.
La digitación no es fácil de hacer.
Cuando estaba diciendo antes
de
empezar, ¿cuánto tiempo antes estás calentando? ¿Cuántas horas le dedicas a calentar o a mantener?
Para estar bien, bien fuerte, 6 horas, 8 horas.
¿Al día?
Sí.
Vamos a ver, si el próximo bien. Día 17 que tienes un concierto, ¿cuántas horas previas al concierto estás calentando?
Tienes que estar toda la mañana.
¿Toda la mañana tocando?
Toda la mañana, toda. Sí, sí.
Bueno, pues entonces, sin calentar, aquí tenemos a Diego Pacheco.
Venga, va. Va, vamos para allá.
Aplausos, gracias. Qué bonito, qué bien suena.
Eso, la guitarra.
La guitarra.
Pero
Diego,
el próximo día, el día 17, ¿contigo quién van a estar en el escenario, Diego?
Pues mira, van a estar, para mí, pues gente muy emblemática de aquí, músicos vigueses, como Suso Feixón, uh-huh. Alex Touceda, un bajista tremendo, va a estar también Señor Tonici, va a estar también Javi Guerrella, es uno de los mejores trompetistas que tenemos aquí. Va a estar, a ver que me olvido.
Estamos hablando de percusión, bajo, sí. trompeta.
Seis músicos de reconocida trayectoria, también sí. dos bailadores, sí. que no van a faltar.
Están, bueno, realmente están cuatro bailadores.
¿Cuatro?
Sí.
Pues mira,
de
más
bailadores tenemos
todavía.
A Isaias Salazar, que es un maquinón, ya lo veréis que el tipo es fuera de liga. y está también la gran baleadora María Rial, y están también Sandra Rica y Susana del Pozo.
María Rial, con la que hablábamos esta semana pasada, que tenían ese encuentro flamenco que había aquí en nuestra ciudad.
¿Y Diego Pacheco con cuántas guitarras?
Pues con siete.
Con siete guitarras. No tienes manos para tanta guitarra.
No me cabe en el coche.
Anotarlo en letras mayúsculas subrayado este jueves 17 de noviembre en el Teatro de la Fundación a las 8:30, la presentación de Mesteño de este guitarrista y compositor vigués, Diego Pacheco. Con su música terminamos. ¿Con qué tema?
Pues con un tema de máxima fusión también, porque esta rumba apalusa lo dice todo.
Diego, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en COPE más Vigo en 104.7 de FM, las 2 menos 10, pasa un minuto de esas 13:50 horas. Juan, yo no sé si recuerdas ya cómo era el teléfono, cómo era el título, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, un libro que en su día tuvo mucho tirón.
¿Y por dónde quieres ir ahora tú?
Porque dicen que los hombres tienen más capacidad de interpretar los mapas que las mujeres y de orientarse, por ahí quiero ir.
Y orientarse.
Orientarse, ¿quién se orienta mejor? Los hombres, ¿quién es mejor?
¿Dónde está el norte? Para allí.
No generalicemos, pero sí que es cierto. ¿Quién se orienta mejor? ¿Quién se orienta? ¿Tú te orientas bien? ¿Te orientas
yo
mal?
Yo me oriento muy bien.
Bueno, yo con los mapas no me
oriento. Yo me oriento por el sol.
Ay, bueno.
Claro.
Yo me oriento por el sol. Esto ya es nivel. Bueno, volvemos a hablar.
Vas en coche y si llevas, por ejemplo, por la tarde, el sol a tu espalda, sabes que vas hacia el este.
Bueno.
Eso está clarísimo.
Bueno, pues nada, aquí que Juan es muy entendido de esto, pues dirá a nuestros oyentes, ¿por qué están María Jesús y Juan hablando ahora de este tipo de cuestiones?
De orientación y desorientación.
Pues es muy fácil, porque vamos a hablar de la primera carrera de orientación del Ayuntamiento de Redondela. Vamos a saludar a esta hora a Ricardo Figueroa, que es miembro del Club de Aromón Montañeros de Pontevedra, Arodelo, que es quien organiza esta carrera en colaboración con el Concello de Redondela. Saludamos a Ricardo. Ricardo, buenos días, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ricardo, primera carrera de orientación. ¿Qué es una carrera de orientación?
Bueno, normalmente se explica bastante rápido, luego tienen bastantes matices, pero básicamente una carrera en la que tenemos que acopar una serie de puntos que nos venden señalados en un mapa, que son los elementos que llevamos en esa carrera, junto con una brújula.
Y no vale echar mano, por ejemplo, del GPS del móvil, ¿no? ¿O sí?
No.
¿Los requisaréis?
Que no están dentro de la carrera, como puede ser cualquier aparato electrónico, un motivo de calificación.
Digamos que en este caso es orientarse simple y llanamente con un mapa, como se hacía antiguamente a lo mejor, y lo que bien dices, una brújula. O sea, tenemos incluso hasta la ayuda del mapa, porque hay quien en su momento se orientaba solo con las brújulas.
Sí, exactamente. A ver, aparte son mapas específicos, creados específicamente para este tipo de pruebas, para estas carreras, más que a nivel de detalle de maíz, muy tomáis carreras urbanas, como vaya a ser esta carrera de Redondela, son mapas que tienen muchísimos detalles, hasta el punto de que en función de la escala pueden representar los elementos, como pueden ser bancos, monumentos, estatuas, fuentes, árboles grandes características.
Tengo un cierto parecido con que se hacía en tiempos cuando éramos nenos, por ejemplo, en los campamentos, aquellos famosos rastreos.
Sí, es muy similar, sí, unas pautas bastante comunes. De hecho, muchas veces que angustia y explica a gente que tengo paciente y sobre todo rapaces, de una forma de explicarlo sinceramente. Básicamente, una búsqueda de tesoros, no es que cada punto que tenemos que pegar tenga un pequeño tesoro.
Un tesoro. A ver, bueno, Ricardo, importante, ¿quiénes pueden participar? ¿Está abierta para todos los públicos, niños,
o seis categorías?
A seis categorías. ¿Cómo se puede participar y, sobre todo, dónde se pueden anotar?
Vale, en este caso, para esta prueba están creadas dos categorías, en función de las edades, que hay una limitación curta que está pensada para menores de edades,
que también para menores de 9 años, que en este caso tendrían que ir acompañados de un adulto. Bueno, voy un poco porque en las ciudades los rapaces no son capaces de interpretar el mapa.
Ay, que
tenemos,
se
nos está perdiendo el audio. Ahora, Ricardo, ahora se te escucha bien, dime.
Perdona. Nada, comentaba eso, la categoría de iniciación corta, que para nenes, para menores, y luego hay una iniciación longa, pues para adultos. Las dos categorías, circunstancias, ciudades técnicas, en ese grupo.
¿Y dónde se puede anotar, si quiere?
Bueno, ahí directamente se puede anotar, no Consejo Redondela, estando directamente con Consejo Redondela, en Facebook o Consejo también hay un... Hay 11 links donde podrán bajar un poco la inscripción o directamente también con nosotros, claro, con cualquiera de las fórmulas vía online.
Uh-huh. Bueno, pues para quien no se ha escuchado muy bien, pero para que lo sepan, se pueden anotar en el Concello Redondela y si no también en la página de la asociación, en este caso del Club Aromón, que es quien organiza esta primera carrera de orientación del Concello de Redondela, que tendrá lugar este domingo. Le agradecemos a su integrante, a uno de los integrantes del club que haya estado con nosotros, Ricardo Figueroa, gracias.
Muy bien, gracias.
Lástima que el sonido no era muy bueno, queríamos hablar porque tiene interés esta carrera de orientación que dice.
Porque además, aunque lo presenta como una carrera, no es necesario, digamos, competir por velocidad. Lo importante es seguir las indicaciones y hacerse con el significado de un mapa, que es lo importante.
Es decir, dicen que el deporte está adaptado a todos los niveles, además en la iniciación es recomendable no correr, ya que lo más importante es desarrollar, precisamente, como bien estaba explicando el organizador,
Ricardo,
la capacidad de leer el mapa. El lema que tienen para esta ocasión, de esta primera carrera de orientación del Concello de Redondela, hay que recordarlo, es primero piensa y después corre, es decir, primero interpreta ese mapa.
Y una vez que estés seguro, localiza, ¿a dónde tienes que ir?
¿A dónde tienes que seguir?
No vayas como un pollo sin cabeza, corriendo por el monte.
Me encanta. Por cierto, pueden participar niños menores de 9 años que irán acompañados de adultos, niños mayores de 9 años que podrán ir solos y también adultos. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que ya vamos anotando en nuestra agenda. Para esta tarde, por ejemplo, a las 7:30 en el Museo Marco, aquí en el centro de la ciudad, en la calle Príncipe, habrá una charla sobre ciberseguridad. Estará a cargo, la impartirá en este caso, la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil y también la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Es una de las citas, como decíamos, a las 7:30 de la tarde que organiza el Departamento también de Normalización Lingüística del Concello. Juan, ¿qué más podemos apuntar?
Está abierta esa exposición de Cáritas, de arte de Cáritas, hasta este jueves, porque el viernes
es la subasta.
Viernes 18, a partir de las 8:45 de la tarde, va a tener lugar en el Centro Cultural de la Fundación, entrada por Marqués de Valladares, es donde está ahora mismo la exposición, y el viernes, este viernes, es la subasta. Hace un ratito hablábamos de guitarra, de música de guitarra. Pues la guitarra también es hoy protagonista, porque hay un concierto acústico con Daniel Cala en directo en el Rincón de los Artistas a partir de las 9:30 de la noche. Guitarra en vivo, en Vigo.
¿Cómo me gusta esa versión que se hizo de este tema? ¿Era de Elvis Presley el original o no?
Sí, pues sí.
Era de Elvis Presley el original,
¿no? I can't help falling in love with you, sí. Una gran balada. Y esta es la versión de V40.
Maravillosa.
Vamos para arriba.
Juan.
En el último minuto, si te parece, seguimos hablando de música, porque Felipe Villar, Sean Campos y José Manuel Díaz abren la JAN de clásicos de jazz hoy en la Cotelería Sinatra, en Fermín Penzol, a partir de las 9:30 de la noche. Un encuentro también jazzístico, con guitarras, con trabajo.
Son muchas las cosas que se están preparando en nuestra ciudad. Nosotros nos vamos porque nos quedan apenas unos segundos. Nos vamos ya a preparar el programa de mañana, miércoles. Ya será otro día, tendremos más cosas, intentaremos contar
con la actualidad.
Será día 16 de noviembre de 2016. Estaremos aquí, como siempre, a 1:50 de la tarde hasta las 2, acompañándonos en esta sintonía, la más cercana a vosotros, la que hacemos desde COPE más Vigo, recordad, en el 104.7 de FM. Como siempre, gracias por elegirnos un día más y estar acompañándonos. Hasta mañana.
Hasta mañana.